Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Soy Andrés Hernández Acosta.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad nos acompaña Juliana Román Lozano, jugadora de fútbol desde los 9 años. Es además antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en cine documental y es directora técnica, también tiene un estudio de especialización en dirección técnica de fútbol. Hola Juliana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
Sí, ya esta es la segunda audición de este programa sobre fútbol femenino en Argentina y habíamos hablado sobre pues la experiencia de ese tránsito que tuviste desde Colombia a Suecia, de Suecia a Colombia y de Colombia a Argentina y todo el proceso que se ha desarrollado, digamos, de esa creación de identidad, digamos, para ganar espacio. Ha sido necesaria esa construcción de identidad de género para ganar espacio. Juliana, cuéntanos, ¿qué opinión te merece esa construcción? O sea, esa construcción de género, ¿cómo se ha hecho? ¿O si ha habido construcción de género? ¿O simplemente ha habido práctica futbolística y enfrentamientos?
No, yo creo que sí, que definitivamente ha habido una construcción. Ha habido un entender que el fútbol como herramienta de construcción colectiva es súper importante para interpelar sobre todo esos lugares en donde la sociedad está empeñada en ponernos. Me parece que si bien cada vez hay muchos más espacios de igualdad y espacios donde estamos debatiendo con el otro, sí hay una división desigual de poderes, y el fútbol, al estar tan identificado con la masculinidad, digamos, es una herramienta muy importante para interpelar eso.
En algunos espacios, ¿no? En Estados Unidos no.
No, claro, eso. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es un caso muy interesante.
Pero es al contrario, tengo entendido.
Sí, gracias al título 9, que fue una enmienda a la educación, a la ley de educación en Estados Unidos, se exigió que todas las becas universitarias tuviesen la misma cantidad para mujeres y para hombres. Y a partir de eso, el fútbol universitario en Estados Unidos, el fútbol femenino, se desarrolló como vemos ahora, que son campeonas del mundo, campeonas olímpicas. Y esa enmienda al título 9 fue una lucha de los movimientos de las mujeres y fue una reivindicación que no se dio porque sí, sino se dio a través de una construcción colectiva justamente, y una construcción que necesitaba generar espacios de igualdad para las mujeres. El fútbol en América Latina, en Argentina, al ser sinónimo de masculinidad, como digo, cuando nosotras jugamos, elegimos jugar, nos encanta jugar, somos felices, fuertes y nos empoderamos a través de jugar. Lo que estamos haciendo es interpelando esos deberes ser que nos implanta la sociedad. Yo me acuerdo, como contaba, que siempre fui señalada en el colegio porque tenía una corporalidad que no venía bien o no concordaba con el deber ser femenino, que hay que estar quieto, sentado, no gritar, no caerse, no rasparse, no tener músculos. Entonces esas construcciones me parece que lo que hacen es dejan afuera un montón de maneras de estar en el mundo y un montón de maneras de construir la felicidad en última instancia. Y las mujeres que amamos jugar fútbol y que nos encanta y nos sentimos libres y empoderadas, el trabajo que hemos hecho nosotras en Argentina es justamente juntarnos en esa alegría y en ese trabajo colectivo y ser un interlocutor de ese deber ser. y hablar sobre los derechos que tenemos. Y de
una
ahí,
contrarrepresentación también, ¿no?
Sí, una contrarrepresentación, y es nuestra propia representación. ¿Cómo queremos nosotras ser? ¿Qué queremos que la gente diga de nosotras? ¿Qué queremos decir nosotras de nosotras mismas? Y con esa herramienta es convertirse en un sujeto que interpela.
Es muy enfático ese grupo, ¿no? La nuestra, ¿no? El grupo del que hablabas el programa pasado, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, es enfático, digamos, ese claro. Empoderamiento, ¿no?
Hay una manera de decir que es que lo charlábamos, decíamos, ay, no sé, la Federación Argentina no nos da espacios. Bueno, hagamos la nuestra. La nuestra es como hagamos nuestra vaina, nuestro rollo. Entonces así se llamó la nuestra. Como crear esos lugares en donde nosotras podamos...
Nuestra pelota también, puede ser.
Nuestra pelota, sí, nuestro rollo, nuestra cosa. Entonces, para nosotras el fin último, digamos, o la utopía o hacia dónde vamos, es a crear el primer club en la Argentina que tenga como actividad principal el fútbol femenino. Nosotras entendemos que hace 100 años los hombres disputaron y pidieron sus espacios, sus canchas, armaron sus clubes, generaron espacios de ocio y de diversión con lógicas que ellos crearon, y nosotras hemos visto que muchas mujeres quedan afuera de las prácticas por ser muy chiquitas, por ser madres, por falta de acceso a la salud, por un montón de cosas. Entonces crear este espacio es crear un lugar desde donde también, por ejemplo, ser una voz que le pueda exigir a la federación cosas, que le pueda exigir a la federación inversiones, que le pueda exigir a la federación que las niñas cuando van a los grandes equipos, a River, a Boca, y quieren jugar desde chiquitas, no les digan que no, porque eso es lo que está pasando, que las niñas se encuentran con pares cuando ya no tienen que pedir más permiso o cuando tuvieron la fortuna de encontrarse con otras mujeres que jugaban, pero esto siempre pasa a una edad grande. Porque las niñas chiquitas no tienen espacio para desarrollar el fútbol y para ser tratadas como las atletas que merecemos ser tratadas. Entonces sí me parece, cuando hablabas de esto, de generar grupo, de generar espacios consolidados, de generar espacios con nuestras lógicas, donde nos podamos respaldar, y donde nosotras siempre decimos que cuando tiramos un pase, cuando haces una pared con una compañera, estás trazando un lazo social y estás trazando una construcción que va hacia hacer un gol, o tener derecho a ocupar un espacio en la cancha, o hace poco tuve una experiencia de conocer mujeres de Libia, donde es prohibido jugar al fútbol, y ellas juntándose y diciendo, pero a mí me encanta jugar al fútbol porque es prohibido, y siendo 2, siendo 3, siendo 15, pueden decir, este lugar prohibido, ahora yo lo habilito, y no renuncio a ese espacio, porque ese espacio me hace feliz, y es un espacio de derecho. Entonces sí, he conocido muchas experiencias en el mundo en donde las mujeres a través del fútbol, que es un deporte hermoso porque exige el completo compromiso corporal de uno, de correr, de caerse, de levantarse, pero no tiene sentido si no trazas un lazo social, si no te combinas con otra, si no haces un pase, si no entiendes cuánto corre esta, a dónde le tengo que tirar
es
la
como
pelota.
Trabajo en equipo.
Total.
Colectivo.
Si yo no sé leer, si ella necesita un pase al pie o un pase largo, no funciona.
Es empatía también.
Total, es empatía. Y es reconocer la fortaleza y la debilidad de la otra y construir juntas. Entonces, sí he visto que muchas mujeres a través del fútbol y de otros deportes han generado estos espacios donde también está la autoestima y está el sentirse poderosa. Yo entiendo que por ser futbolista...
Talentosa.
Llevo 20 años jugando fútbol y entiendo que yo me paro en el mundo. Hay un dicho hermoso que es, yo me paro en la cancha como en la vida. Yo me paro segura y puedo levantar la cabeza y entiendo que soy fuerte porque estoy con otras, pero también soy fuerte desde donde estoy enraizada y parada. Así me paro en la vida y así soy capaz de construir estos espacios donde puedo disputar estos lugares que no me dejan entrar o que me quieren meter en una caja. Y de ahí hablar sobre el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es un paso. Y en Argentina ese es un debate que está vigente, y me parece que en Colombia también. Yo como mujer decido, y decido qué hacer con mi cuerpo, y cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Entonces, de jugar fútbol se despiertan muchas aristas, y es eso, de juntarse y entender que uno no está solo, y es que uno no lo dejan jugar porque no sea una normal, sino porque... hay estructuras de poder que te ponen ahí, pero si te ponen ahí tú puedes salir. Y si vas con otra de la mano, pues es más fácil y más lindo.
to meet him, where'd you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them.
Bien, ¿no? Aquí en Colombia, pues, las tucanas van a los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? En rugby. Uh-huh. Eso también hay menos estrechez también, o sea, hay más apertura para el uso de los deportes por parte de las mujeres aquí en Colombia que quizá en Argentina, ¿no? También es cierto eso. Y lo que se ha abierto en los últimos 15 años en Colombia en fútbol femenino ha sido bastante importante. Uh-huh. Y ha sido significativo que ya hayamos ido a mundiales de fútbol o sea, es bastante representativo también que se le haya ganado a Francia, ¿no? También
sí,
es un nuevamente la mujer deportista colombiana ha demostrado el profundo empoderamiento que tiene también al lado, ¿no? Que ha podido generar en estructuras que no han sido tan consolidadas como puede ser Argentina, donde llegó el deporte 50 años antes que a Colombia, digamos. Uh-huh. O sea, quizás estoy exagerando, pero sí, podría ser esas las... Los procesos fueron mucho más acelerados en Argentina que en Colombia. O sea, sí. Los procesos de industrialización, y eso obviamente la influencia, y cómo se construyó culturalmente la deportivización de la sociedad argentina fue diferente a cómo se construyó acá en Colombia, ¿no? ¿No piensas un poco que las fronteras son un poco más porosas en Colombia que en el caso del deporte, ¿no?
Sí, yo estoy muy contenta y estoy sorprendida y como gratamente sorprendida por los pasos que ha dado el fútbol femenino en Colombia. Sabemos que la selección mayores, la sub-17, hicieron cosas increíbles. El haberle ganado a Francia no solo representa pues la alegría genial, sino también de construir. En Francia hay una estructura de fútbol femenino, es una de las federaciones que más invierte en fútbol femenino. Y las mujeres son profesionales, el fútbol femenino es profesional, versus el fútbol femenino colombiano, en donde sabemos de la voz de varias jugadoras que muchas tienen que... el otro día estaba escuchando a Yoreli, que hablaba de cómo muchas jugadoras, ella tiene la fortuna de jugar afuera, ahora creo que juega en Noruega, pero muchas jugadoras tienen que trabajar 2-3 trabajos para poder sobrevivir, y cuando tienen convocatorias tienen que dejar reemplazos que ellas mismas pagan, y ese sí es el puro amor por la camiseta, ¿no? Es como ir y representar por el amor de esto. Me parece que ahí entra esta lógica de la alegría de construir juntas, y es que también cuando Yoreli pone una pierna o cuando Natalia pone una pierna en la pelota no vale 300 millones de euros, y me parece que pone la pierna desde otro lado, la pone desde un compromiso de jugar por la camiseta y por la alegría, y me parece que eso se ha perdido mucho con la mercantilización del fútbol masculino. Y es más, hay gente que habla del fútbol femenino como el, digamos, el fútbol puro, el fútbol que se juega por el amor a la pelota, por el amor a la camiseta, a tirar un pase con la otra, y no si tiro esta chilena frente a la cámara o no, porque Nike me está firmando, como todas estas esta cosa extraña que se generó alrededor del fútbol, en donde uno no sabe verdaderamente qué es lo que está viendo, si verdaderamente los jugadores son felices, yo me pregunto eso. Y también Tenaz, el otro día hablaba cómo los jugadores de fútbol masculino, para llegar a donde está ahora, por ejemplo, Messi o los grandes jugadores, desde los 7 años les han dicho qué comer, cómo vestirse, a qué hora levantarse, cuándo comer, cuándo no, a qué hora dormirse. Entonces se generan como unos autómatas ahí que sí, son millonarios, pero...
No son, pero son.
No son, pero son. Y son como unas mini máquinas ahí que todos vemos en la tele, pero... Y me parece que el fútbol femenino está todavía como un poco curado de eso, digamos. Estamos ahí luchando por espacios de igualdad y jugamos por otros motivos, me parece. Pero también me parece que... Y eso se ve, por ejemplo, ahora en la esto de que hablábamos de los lugares de poder. Veía yo, Daniela Montoya, que hubo una polémica ahora porque dijo, ay, no nos han pagado lo que nos prometieron que nos iban a pagar, que creo que eran 10 millones de pesos. Y escuchaba una entrevista hace poco en donde se comentaba sobre lo que ella había dicho, sus declaraciones, y parecía que la Federación Colombiana de Fútbol iba a abrir un expediente disciplinario porque le parecía que era de mala fe. Entonces, Las chicas superpoderosas, buenísimo, qué lindas, qué bueno cómo juegan, pero cuando hablen, no. O sea, quédate callada.
A censurarlas, ¿eh?
Censurar, o sea, muy bien hasta acá, pero hasta que se queja. Y cuando habla es una queja. No es un no se toma como un interlocutor válido decir, hey, pero si nosotras, si este es el, nosotras jugamos, esto es un trabajo, igual pago por igual trabajo, es eso. Y cuando se habla, entonces ya se censura. Es como, bien, pero hasta ahí. Cuando se empieza a hablar, cuando se empieza a cuestionar las estructuras, entonces ya no está tan bueno.
No, se le hace persecución. Bueno, esto que me cuentas es también novedoso, pero también ha habido persecución a jugadores de fútbol que han intentado también sindicalizarse, organizarse y han terminado sellando la carrera profesional. Es decir, se les han cerrado las puertas para desarrollar su carrera profesional por empezar a hablar, ¿no? O sea, también la estructura del fútbol viene desde la FIFA, ¿no? ¿Cómo ha estado la FIFA en 2015? No vamos a entrar en consideraciones al respecto, pero es una forma de funcionamiento del mundo absolutamente, pues, por lo menos para empezar, un poco antidemocrática, ¿no?
Total.
Otros principios, ¿no? Principios que pueden ser... vendes un jugador, o sea, ¿cómo se puede vender una persona? O sea,
tal cual.
Digamos, el lenguaje también es...
Sí, es tenaz. Y de hecho
que
ahora...
Que no tienen las mujeres tampoco, que no tienen fútbol femenino.
Pero
o si
también...
existe esa compra y venta.
No, pues existe...
Es que hoy en día que no se compra y que no se vende,
sí,
¿no?
Existe en otra escala totalmente distinta, pero, por ejemplo, ahora el debate que se dio fuerte por el Mundial de Fútbol Femenino que se jugó en césped sintético. Y el césped sintético es una superficie supremamente... como perjudicial para el cuerpo. Cuando uno se tira a barrer una pelota, sale quemado. Las temperaturas que levanta el césped sintético son altísimas, pueden llegar a 40 grados. Entonces esto genera fatiga muscular, genera calambres, genera lesiones del ciático fuertes. Entonces hubo una demanda que hicieron 50 jugadoras de elite del mundo, Abby Wambach, bueno, todas las jugadoras que conocemos,
Estados Unidos,
también hubo de Francia, mexicanas, que pusieron una demanda por derechos humanos. Les dijeron, esto es una discriminación. El mundial masculino jamás se jugaría en césped sintético. ¿Por qué el mundial de fútbol femenino se va a jugar en césped sintético? Y casualmente, bueno, ya empezamos a hablar de la corrupción de la FIFA, pero la única persona, la única federación que pidió ser la anfitriona de ese mundial fue Canadá. Inmediatamente le dieron el ok, pero Canadá, el césped natural en Canadá es difícil. Entonces, bueno, se aprobó que fueran césped sintético.
Hielo
natural. Claro, igual se sabe de experiencias en donde se han puesto tapetes encima del sintético, tapetes naturales. Las mujeres hicieron esta demanda y la FIFA dijo, no, esto no es un tema de derechos humanos, esto no lo vamos a considerar. Y hubo censuras muy fuertes de las federaciones, sobre todo a las jugadoras latinoamericanas, a México y a Costa Rica, que dijeron, ustedes quitan su firma de la demanda o no juegan el Mundial. Entonces, ahí también es otro ejemplo de cómo se puede hablar de igualdad, estamos jugando el Mundial, qué sé yo, pero se juega, ustedes pueden jugar, pero así. Las chicas superpoderosas muy bien, pero calladitas. Y 10 millones de pesos no es absolutamente nada. Clasificaron octavos de final en el Mundial y verdaderamente las cifras son, me parecen vergonzosas, como comparándolas con lo que significa estar en una selección, lo que significa esfuerzo físico, el compromiso, entonces, y las cifras que manejan los hombres son absurdas. Estamos hablando de 576 millones de dólares, que fue el premio del campeón del mundial masculino, contra 15 millones que fue el premio del femenino.
Si el mercado va a donde vende.
Entonces es igual también la reflexión también es, nosotras queremos...
Pero el mercado también se crea.
Claro, el mercado se crea y es por eso que está tan mercantilizado. Los jugadores son eso que tú decías, son unas fichas que se venden, se compran. Y en última instancia, no sé cuánta autonomía o cuánta decisión tienen sobre su propio destino, de bueno, yo quiero ir acá, quiero ir allá.
Quería preguntarte sobre una experiencia que tuviste en Medio Oriente, ¿no? Tengo entendido que jugaste como digamos futbolista del Líbano. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, además porque es otra religión, es otra forma de ser, otras formas culturales, sociales, etcétera. Y sobre todo ahora que hay esa polaridad entre Oriente y Occidente, catolicismo, Islam, bueno, pero ¿cómo la ves tú?
No, pues sí, tuve la fortuna tan alegre de ir al Líbano a jugar. Estuve en Beirut 3 meses jugando con un club que se llama GFA, que fundó una mujer que yo conocí en Berlín en un congreso de derechos de las mujeres y fútbol femenino. Y ella me invitó a jugar, hicimos un partido amistoso y cuando terminamos de jugar me dijo, si yo consigo la plata para ir a Beirut, ¿vienes? Y yo, bueno, sí, dale. Y como a los 2 meses me dijo, la conseguí, ¿vienes? Y yo, uy, esto es en serio, sí, voy. Entonces fui y jugué la liga libanesa, una copa que hicieron ahí, y también jugué un torneo internacional de clubes, pero de distintos países. Entonces estuvo Egipto, estuvo Afganistán, Palestina, Libia, Jordania. Entonces fue increíble. La sociedad libanesa es una sociedad, la gente que conocí fue hermosa, pero también es una sociedad que está dividida entre católicos o cristianos y musulmanes. La guerra civil fue por eso, duró 20 años. La ciudad de Beirut es hermosa, pero también se siente todo el tiempo la guerra, digamos. Los edificios derruidos de la guerra civil y después de la guerra contra Israel en el 2006. Y los estadios de fútbol donde nosotras jugábamos, el Líbano es muy chiquita, entonces viajábamos por todo el Líbano jugando contra los equipos de las distintas ciudades. Y todos los estadios, la mitad del estadio es una trinchera militar. Entonces estás jugando, y en una mitad del estadio están las 4 personas que te van a ver. Y en la otra mitad hay trincheras y están los soldados con las armas. Y jugamos en Treblos, muy cerca de Siria. Y bueno, sí, está la guerra ahí, está al lado. Y la mujer musulmana es una mujer increíblemente fuerte. Y las mujeres del mundo árabe se han abierto unas puertas increíbles. De hecho, le ganaron a la FIFA una disposición que les prohibía jugar con hijab, les prohibía jugar con lo que ellas usan por elección propia en la religión. Y,
cultural, etcétera.
Sí, y dijeron no, la FIFA decía no, las mujeres tienen que jugar todas iguales, y ellas hicieron una demanda y la ganaron, y ahora las mujeres árabes juegan, las musulmanas, juegan con lo que eligen jugar. Entonces, y todo esto ahí en el medio de la guerra, también te hablaba de Libia, de las mujeres de Libia, en donde es prohibido jugar fútbol, y ellas se juntan y es un fútbol clandestino. Entonces ellas llegaron al torneo diciendo
fútbol
que
clandestino, ¿qué?
Ellas llegaron, sí, al torneo diciendo que venían a otra vaina, pero después llegaron y ahí también se les facilitó los guayos, pues no podían viajar con guayos porque ¿a qué vas a guayos si vas a bailar, por ejemplo? No sé qué dijeron a qué iban a hacer, pero eso. Y después está el contraste de Egipto, en donde el equipo era de un altísimo nivel. Las jugadoras casi todas eran de la selección y juegan muy bien y tienen un apoyo muy grande. Entonces están ahí todos los contrastes, pero lo que sí nos une es eso, era como el amor por el fútbol y las ganas de jugar y hacer lo que nos hacía felices.
Qué interesante, Juliana.
Sí.
Y tienes para escribir, digamos, mucho por socializar esta información.
Sí, estaría
bueno. Y estas experiencias, estas sensaciones que tuviste en ese viaje a Medio Oriente, pero bueno, toda tu carrera en fútbol femenino que también ha sido bastante enriquecedora. Freedom, I don't need 'em. Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Bien, hemos terminado por hoy. Les damos las gracias nuevamente a Julián Román por su buena argumentación en esta exposición en pro del fútbol femenino. Gracias, Juliana.
No, gracias a ti. Un abrazo.
En la producción, Santiago Cortés. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.